SER Podcast. Hoy por hoy. En SER Podcast.
Vamos ya al meollo, hoy con Patricia Fernández de Lis. Buenos días.
Buenos días, Aymar.
Nuño Domínguez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Aquí a mi lado Pedro Jiménez, muy buenas, Pedro.
Hola, Aymar, ¿qué tal?
Y sigue conmigo Sara Canals.
Aquí seguimos.
Y Pedro, las altas instituciones de la justicia están celebrando hoy la apertura del año judicial. Nosotros acabamos de traer al pulso de hoy por hoy un debate interesantísimo entre las personas que manejan la justicia. Según los miembros del Consejo General del Poder Judicial, han estado aquí representados el alma conservadora, digamos, del Consejo, el alma progresista también. Pero creo que tú me traes realidad a pie de juzgado.
Claro, yo creo que el día de la apertura de tribunales hay que hablar también de la justicia real. Es decir, la que no va en coche oficial, la que no pisa moqueta. Entonces yo te propongo hoy el contraste. Vamos a tratar de hablar con los que realmente están al pie del cañón, porque fíjate, tenemos 5.000 jueces en España, tenemos 3.000 fiscales, 65.000 funcionarios de la Administración de Justicia, hablo en números redondos, todos esos no caben en el salón de pasos perdidos del Tribunal Supremo, Aymar. Entonces, y son los que realmente se merecerían estar ahí, no esas togas premium, esas medallas, esos colgantes, porque son los que se lo curran día a día. Entonces, te he traído dos invitados, una que curra el día a día y otro, un usuario de la justicia que la sufre, porque la justicia también se sufre.
Venga, empezamos por quien la curra. Esther González, buenos días.
Buenos días.
Presidenta de la Audiencia Provincial de Zamora. ¿Cómo es el trabajo en un tribunal normal, un día normal?
Bueno, en el tribunal colegiado como en el que estoy yo, somos cuatro magistrados. Zamora es una ciudad muy pequeña, una provincia muy pequeña, de lo que se llama la España vacía. Y bueno, nuestra actuación consiste en resolver los asuntos que se nos presentan. Tenemos competencias civiles y penales y resolvemos normalmente recursos de apelación y delitos los más graves que existen dentro del Código Penal. Esa es la nuestra, yeah. La de los jueces de abajo, que decimos nosotros, es la de estar día a día, hacer las guardias. Yo me gustaría hablar de los jueces de pueblo en lugares alejados, por ejemplo, en mi provincia, en Puebla de Sanabria, donde están de guardia las 24 horas del día, menos los descansos que tienen, y tienen que hacerse cargo de absolutamente todos los conflictos que se plantean en el ámbito de su competencia territorial.
¿Y cuáles son?
¿Cuáles son qué? Los problemas que se plantean.
Sí, los tipos de causas que suelen tener. ¿Cuáles son las que más trabajo les dan a los jueces de abajo?
Bueno, pues en civil todo. Y a mí me hace mucha gracia porque cuando voy a los cursos a Madrid y tal, en Madrid hacen una justicia mucho más especializada y tratan otro tipo de temas y nosotros tratamos de todo, desde una servidumbre de paso hasta una de vistas, hasta un problema con un banco, y en penal absolutamente de todo. Ellos instruyen todas las causas penales.
Y nos has dicho, perdóname Esther, Pedro Jiménez te habla, nos has comentado que están de guardia 24 horas. O sea, hablaba antes fuera de micrófono con Sara Canals, que viene de Washington, de hacer unas jornadas maratonianas de todo el día por el cambio horario, y excepto los descansos, ¿cuáles son los descansos de los que pueden disfrutar? Y dime si les faltan medios. Porque claro, es que 24 horas al día
tienen un fin de semana. Claro, ellos están de guardia, hombre, no son las 24 horas, son localizadas, no son permanentes en el juzgado, pero cualquier cosa que pueda pasar, imagínate que hay un asesinato a las 4 de la mañana, pues allá tienen que ir, sea el día que sea, instruirlo.
Y tú, Esther, que has pasado por Verín, por muchos pueblos de Barcelona hasta que llegaste a Zamora, ¿qué curiosidad, qué experiencia has vivido a lo largo de toda tu carrera que pienses que te la vas a llevar para siempre, que se va a quedar contigo para siempre?
Hombre, yo recuerdo fundamentalmente cuando yo comencé, yo llevo 40 años en la carrera judicial y, por tanto, cuando yo empecé era de las pocas mujeres que había en todos los sitios donde yo fui. Era la primera mujer en todo. Entonces, por ejemplo, en Berín, pues era muy curioso que cuando íbamos a hacer un levantamiento de cadáver, entonces íbamos, y aquí en las estibadas había continuamente accidentes de tráfico de camioneros, pues saludaba a la Guardia Civil al forense cuando bajábamos del coche. Claro, a mí no me saludaba porque creían que era la secretaria que iba con él, porque entonces nadie se imaginaba que yo pudiera ser la jueza. He vivido cosas como de vengo a ver al juez. Sí, dígame. No, al juez, al juez. No, dígame, es que yo soy la juez, y morirse de risa, claro. Y yo diciendo, bueno, ¿qué me estás contando?
Esther, tú que has sido jueza de base, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que Isabel Perelló dijera en el discurso de hoy de apertura de tribunales?
Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que han planteado un grupo de vocales. Yo siempre echo de menos en mi discurso, por ejemplo, de toma de posesión como presidenta de la audiencia, lo puse de manifiesto, y es esa vinculación entre el poder, la independencia, la responsabilidad, y que el poder y la independencia no excluyen ni la crítica legítima ni, desde luego, la autocrítica. Y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial debería hacer autocrítica, porque los problemas son muchos, las disfunciones son muchas, y los ciudadanos que las sufren deberían tener derecho a conocer qué es lo que estamos haciendo para que esas disfunciones se vayan solucionando.
Disfunciones o cosas que sufren los ciudadanos. Miguel Mejías, buenos días. Sí.
Hola, buenos días.
Miguel, usted inició en 2017, hace casi una década, la reclamación de gastos de su hipoteca porque consideraba que no tenía que asumirlos usted como consumidor. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Estamos hablando de unos 1.200 euros. Ya ha incluido los intereses, originalmente eran 600 euros.
Y esto fue hace una década. ¿Cómo ha sido su periplo?
Bueno, ha sido un periplo muy largo. Primero iniciamos la reclamación ante la entidad, que los denegó. Luego estuvimos en una demanda colectiva con una asociación de consumidores. Como tardaba mucho, pasamos con la ayuda de esta asociación a una demanda individual que planteamos en el año 2021, finales de 2021. Solo en la admisión de esa demanda tardaron más de 4 años y medio.
¿Para admitirla a trámite? Sí,
solo para admitirla a trámite tardaron 4 años y medio, hasta marzo de este año, 2026.
¿Y este año? El banco, la justicia ha determinado que el banco le tiene que pagar.
No, de hecho, la propia entidad, el propio banco, nada más admitirse la demanda, consignó, depositó los ingresos, lo que correspondía con las cantidades más los intereses, y ahora lo que nos encontramos, esto fue en abril de este año, y ahora lo que nos encontramos, lo que nos dicen, es que están tardando más de un año, de 12 a 14 meses, en pagar ese dinero que es nuestro.
O sea, que la devolución no es inmediata.
No es inmediata. Estamos con más de un año tardando, sí.
Pues claro, presidenta, es que 4 años y medio para admitir a trámite una demanda es que es brutal. Estamos hablando de 1.000 euros.
Claro, es que esto es así. La España vacía tiene una ventaja. Tiene muchos inconvenientes, pero tiene alguna ventaja. Nosotros con los recursos de apelación y todo, a lo mejor son 2 años. Desde que se presenta hasta que se resuelve. Pero en sitios como Madrid, Barcelona, etcétera, pues tardan lo que tardan. ¿Por qué? Porque no ha habido suficientes jueces, porque no está bien dimensionado el número de funcionarios que tienen que atender esos asuntos, y porque faltan muchos medios. Y no se puede hacer de otra manera porque es imposible.
Ya. Es que fíjate, Aymar, en el juzgado en el que está el señor Mejías, porque ayer me molesté en ver la pendencia que tiene este juzgado en Madrid, sí, lo que tardan en tramitar este tipo de asuntos, les están entrando ahora por gastos de hipoteca las demandas que se presentaron en el año 22 y por las cláusulas suelo las del año 19. O sea, claro, es que, y estos son datos oficiales de esta misma semana, ¿no? Entonces, claro, cuando la justicia es lenta, no es justicia, y luego los tiempos de la justicia no son los tiempos de los medios de comunicación, ¿no? Hablaba esta mañana Seijo de la doble velocidad en según qué asuntos, ¿no? Y este es el problema.
Esther González, Miguel Mejías, gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Seguimos aquí en Hoy por Hoy.
El meollo de Hoy por Hoy con Aimar Bretos en Ser Podcast.
Y con Sara Canals. Hola, Sara.
¿Qué tal?
¿Qué traes hoy al meollo?
Pues mira, hoy vamos a hablar de Erika Kirk.
Erika Kirk.
No sé si te acuerdas, hace un año asesinaron a Charlie Kirk, un influencer ultraconservador muy afín a Donald Trump, y le asesinaron. Bueno, él estaba dando un discurso en una universidad, era su formato, ¿no? Él se iba a las universidades y debatía de forma además muy pasional y dándole voz también a los estudiantes contrario a sus posturas, y enganchaban, la verdad, esos vídeos, ¿no? Pero bueno, en pleno debate ahí con los estudiantes, pues un chaval le pegó un tiro. Y fue, bueno, de hecho, nos pilló en la noticia en pleno hora 25.
Me acuerdo perfectamente. Sí. Y Erika Kirk es su viuda.
Ella, nada más morir al cabo de unos días, aseguró que seguiría su legado, ¿no? Dijo: la voz de mi marido permanecerá. Y de hecho sigue estando súper vinculada a Donald Trump. La vemos, por ejemplo, tenemos aquí un sonido ambiente. Esto es sonido de ayer, de la convención en Dallas, en Texas, que ha organizado Donald Trump, una convención previa a las elecciones de medio mandato. Y allí estaba, entre los asistentes, la viuda de Charlie Kirk, y recibió esta ronda de aplausos.
Tough life. Can't let it happen.
Esto es lo que decía Trump al presentarla.
Sí. Entonces, bueno, ella, pues igual que Charlie Kirk, que es ultraconservadora, defiende la mano dura contra la inmigración, es anti-woke, y allí sigue haciendo campaña junto a Trump.
Ella forma parte de Turning Point. Explícame qué es Turning Point.
Uh-huh. Pues es la fundación que creó Charlie Kirk, la creó... tengo aquí los datos, ¿eh? Voy a daroslos. Cuando tenía 18 años, en 2012, o sea, hace muchísimo tiempo, y fue creciendo pues a medida que él ganó popularidad. Pero para que os hagáis una idea, ojo a esto, en su primer año recaudó $80,000, ¿vale? En todo un año. 10 años después, una década después, se multiplicó por 1,000, literal, 80 millones de dólares. Y bueno, después de su muerte, evidentemente, Charlie Kirk se convirtió en un mártir, y las donaciones, pues allí continúan.
¿Quién pone la pasta? O sea, estas organizaciones de extrema derecha estadounidenses, ¿cómo se financian?
Pues sí, son empresas privadas. No tenemos los datos, o sea, no tenemos la lista de donantes, pero sí que algunos se conocen y son básicamente todos de corte ultraconservador.
Yeah. Sí. ¿Este tipo de mensajes ultraconservadores allí en Estados Unidos están llegando a gente que antes pensaba distinto, o realmente se mueven, pescan siempre en el mismo ecosistema?
Pescan en el mismo ecosistema. Lo que es interesante de Erika Kirk es que, al ser mujer, ella está adoptando pues un discurso más antifeminista, ¿no? Por ejemplo, ella cree que el feminismo actual deja a las mujeres solas, esto es literal, lo ha dicho, es solas, resentidas, confundidas y más débiles que antes, ¿no? Dicen que presentan a la maternidad como una carga, el matrimonio como una trampa. Este es su discurso. Entonces, sí que podría un poco atraer a este tipo de mujer joven más conservadora, que quizás no vaya a votar. Pero bueno, lo interesante será ver, en este contexto actual, con la guerra de Irán y cómo están las cosas con, ¿no?, la relación entre Estados Unidos e Israel, qué va a pasar, porque Charlie y Erika Kirk eran súper pro-israelíes. Tenemos, de hecho, un corte.
We've been to Israel twice together. And to be able to walk in the place where our Lord walked.
Bueno, esta es Erika Kirk, que hace unos meses, en una entrevista en la CBS, donde defiende a Israel, explica cómo con Charlie se fueron a Tel Aviv, a pasearse por las calles, y esto sí que podría un poco quitarle votantes a Donald Trump, porque es la principal grieta dentro del movimiento MAGA. Ella es ultra MAGA, está allí en esta convención con Donald Trump, así que yo no sé si Erika Kirk podría sumarle votantes.
Yeah. Es curioso, Patricia, cómo este discurso profundamente misógino de la extrema derecha estadounidense, que pretende poco más o menos que relegar a la mujer a la casa, entra bien en algunas mujeres.
Entra bien en las mujeres, y es una cosa que me sorprende mucho, que le quería preguntar a Sara, de hecho, desde hace tiempo, que es la semana pasada, pero, o sea, que me encanta que me hagas esta pregunta, pero realmente le quería preguntar a Sara, porque a mí me salen constantemente reels y vídeos de mujeres que dicen que están voluntariamente dejarían de votar. O sea, dejarían de votar, quiere decir que les parecería bien, mejor dicho, que quitaran el voto a las mujeres, y ellas voluntariamente lo hacen, aceptarían, para que, por supuesto, las mujeres progresistas no votaran, ¿no? O sea, el que les parecería una medida
es
aceptable,
increíble,
¿no? Y yo Claro, yo te quería preguntar hasta qué punto esto es una cosa de que ves en los Reels de Instagram para enfadarte y para ponerte muy, muy enfadada, uh-huh. claro, o es realmente un movimiento que temer, un movimiento importante.
A ver, yo no creo que adquiera la fuerza que se ve en esos Reels, ¿no? Que, uh-huh. que pretenden esos Reels. Pero también es verdad que en Estados Unidos siempre hay una fragmentación de movimientos de ese tipo y que luego ya veremos en qué quedan, ¿no? Uh-huh. Pero sí, y esto lo atribuyo sobre todo al rol de las trad wives, ¿no? Sí. Antes, el lunes sí. hablábamos sobre la manosfera y cómo esto ha desatado un movimiento de mujeres, además muy jóvenes también, ¿no? Ya desde adolescentes que crecen con estas ideas, como Erika Kirk, que uh-huh. tiene, pues rozará los 30 años, ¿no? Ya tiene dos hijos y un poco transmite estos valores. Pero sí hay ese movimiento de que al final sean los cabezas de familia quienes vayan a votar, por ejemplo. Uh-huh. Esto es otra idea.
Comentabas que Kirk estaba muy presente en las universidades. Cuando lo estabas contando, yo estaba pensando en si esto tiene un reflejo distorsionado, tal vez un poco esperpéntico, en España. Vemos también periodistas, activistas uh-huh. que van a las universidades a lanzar uh-huh. mensajes de extrema derecha, etcétera. Entonces, son un modelo... O sea, tal vez aquí se está imitando el modelo, pero no tienen ni tanta financiación ni.
Claro, no, ni yo no sé hasta qué punto no he seguido estos debates en universidades españolas. Sí que en Estados Unidos había también profes de izquierdas que abrazaban lo que hacía Charlie Kirk, no su discurso, sino el hecho de irte a una universidad y escuchar también a los alumnos que defienden ideas de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Y debatir. El tema es una línea muy fina porque al final si tú estás difundiendo mentiras o bulos, pues hombre, hay que ir con mucho cuidado, pero mucho ojito, sí.
Joan Gimeno, Congreso de los Diputados, buenos días.
Hola de nuevo, Aymar, buenos días.
Joan, nuevas voces acerca de la desclasificación de documentos relacionados con la crisis de Ceuta.
Sí, es interesante lo que acaba de decir el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, en el pasillo del Congreso de los Diputados. Rufián, que ve en la respuesta que ha dado la Moncloa, el gobierno en todo esto, un señalamiento al CNI y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Creo que están poniendo sobre o a los pies de los caballos a Robles porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos.
Por lo tanto, lo que ve Rufián en esto es una cortina de humo, una especie de cortina de humo del gobierno para no hablar de Marruecos, que es de lo que estábamos hablando efectivamente hace unos días, sobre esa responsabilidad o no de Marruecos en la crisis de Ceuta. Y cree que el gobierno...
Esta tesis, Joan, la tesis de Rufián es que el gobierno se está haciendo un harakiri interno para que no hablemos de Marruecos.
Y precisamente lo que está diciendo, y además señalando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sabes, Aymar, que estaba en duda tras el pleno de la semana pasada, sí. cuando el presidente Pedro Sánchez compareció aquí, como Margarita Robles, esos gestos en el hemiciclo cuando no se levantaba a aplaudir al presidente del gobierno. Llevamos contando también desde ayer cierta preocupación, cierto mal estar en la Moncloa por la actitud de Robles tras esa foto también con el rey, con Felipe VI en esa reunión el lunes, y por lo tanto todo esto le lleva a pensar a Gabriel Rufián que lo que está haciendo la Moncloa es señalar a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Joan, gracias.
Hasta luego.
Y vamos a irnos en directo a Marruecos porque es muy curioso cómo la prensa marroquí está usando la desclasificación de documentos para decir, mirad, ¿veis cómo Marruecos no tuvo nada que ver? Marc Ferrà, corresponsal, buenos días.
Muy buenos días. Sí, ahora lo apuntabas, la prensa marroquí ha seguido muy de cerca, sobre todo esta mañana ya han publicado varios temas sobre estos documentos desclasificados. Destacan que no aportan pruebas concluyentes. Uno de los titulares que podemos leer es que debilitan el relato acusatorio contra Marruecos y que respalda, citamos, en gran medida la versión marroquí sobre la crisis, apunta Media 24, que destaca además que la principal novedad es este aviso del CNI que mandó a Rabat el día antes, el 29 por la tarde. Otro medio, Yabiladi, señala que esto evidencia una estrecha cooperación entre los servicios de inteligencia, tanto españoles como marroquíes. Y otro medio, el 360, se centra en la oposición. Explica que apenas llevaban unas horas publicados estos documentos cuando ya comenzaron a alimentar dos relatos diferentes, uno dirigido contra Marruecos y otro contra la gestión de Pedro Sánchez. Señalan que más que arrojar luz, estos documentos han aumentado la confusión. Esto es lo que apunta la prensa a esta hora, es lo que cuenta cuentan los medios, de momento no hay reacciones oficiales en este lado. Hemos intentado contactar con exteriores y con interior. De momento no hay respuesta ni comentarios ni confirman esta recepción de este aviso el 29 por la tarde por parte del CNI.
Marc Ferrà, gracias. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
Tienen toda razón los medios marroquíes diciendo que la publicación de estos documentos ha alimentado la confusión. Estaría muy bien para que dejáramos o para que aclaráramos esta confusión, que el gobierno marroquí nos explicara exactamente cuál fue su papel, qué sabía, qué no sabía, por qué había agentes marroquíes guiando a migrantes, por qué, a pesar de que el CNI avisó a las 6 de la tarde del día anterior a los servicios de inteligencia marroquíes de lo que se estaba gestando, ¿qué hicieron los marroquíes? Si les preocupa la confusión, estaría bien que empezaran ellos a aclarar cosas. Seguimos en Hoy por Hoy, en la SER.
El meollo de Hoy por Hoy en SER Podcast.
Patricia Fernández de Lis, Nuño Domínguez, ¿qué nos traéis hoy al meollo?
Pues hoy traemos un meollo. O sea, un meollazo. Auténtico meollazo. supongo que lo habréis visto por ahí. OpenAI, la gran empresa de inteligencia artificial, anunció ayer que había resuelto uno de los problemas del milenio. Y dices, ¿esto qué es? Bueno, pues los problemas del milenio son 7 problemas matemáticos totalmente endiablados, imposibles de resolver, que el Instituto Clay, que es un instituto dedicado a esto, a las matemáticas, premia con $1,000,000 cuando se resuelven, ¿no? Para que os hagáis, perdón, una idea, de los 7 se resolvió uno, la conjetura de Poincaré, lo hizo Grigori Perelman, que era un chalao, porque luego se llevó $1,000,000.
¿No os acordáis de este?
Grigori Perelman era un chalao, sí, sí. cogió el dinero y se fue a una cabaña por ahí en el monte después de resolver la conjetura.
Le dieron $1,000,000 y sí, lo rechazó
sí, sí. Y se fue a una cabaña en el monte y nunca
además,
más se supo de él.
Sucedió en el Congreso de Matemáticas, sí, que se estaba celebrando en Madrid. Sí. Yo me acuerdo que era becario, sí, de la agencia EFE. Sí,
en serio.
Sí. Sí, sí.
Y entonces es, bueno, un tipo que si lo buscáis, Grigori Perelman, le veréis la pinta que tiene, es un poco así como se me ha ido ahora el nombre, el monje, de verdad, la niebla mental, el monje de los zares.
Vamos a dejarle un rato más a Patricia.
Rasputín. Bueno, bien, Perelman resolvió la primera conjetura del milenio, se montó un lío tremendo, tanto que se fue a una cabaña del bosque y nunca más se supo de él. Segundo problema del milenio aparentemente resuelto fue ayer por una IA. OpenIA saca un paper científico, un estudio en el que asegura haberlo resuelto sin que nadie lo haya revisado, pero nosotros en El País hablamos ayer con el investigador, el matemático que hizo, digamos que puso la ecuación en la web del Instituto Clay y nos asegura que efectivamente ese paper es la solución al problema. Es decir, es la primera vez que una máquina ha resuelto un problema matemático de esa envergadura.
Ostras, tú. ¿Cuántos años llevaban los investigadores del mundo con esto?
Pues mira, le comentaba antes a Nuño que es acojonante porque, uy, perdón, no sé si puedo decir esto, bueno, en esta franja horaria,
como
porque por la noche no me puedes, dejabas, pero
como ya, borrarlo ya no puedes, puedo, pues, ¿no? Es, Alexa, borra esto que acaba de decir Patricia.
Es alucinante, es que a mí este tema me tiene loca, la verdad. Es alucinante porque la conjetura se formula en 1822, después se dan algunos avances pasitos a pasitos, hay algunos avances significativos, sobre todo en la década de los 2000, 2010, 2015, un investigador que es ahora probablemente el matemático más brillante vivo, que es Terenstau, hace varias formulaciones interesantes. Sobre 2023 empiezan a trabajar en ello 2 matemáticos españoles y empiezan a dar con la solución, con el camino a la solución, y el 15 de agosto 2 investigadores americanos publican lo que se parece, lo que se llega, digamos, más cerca a ser la solución a esto.
O sea
y
que,
en el lapso de 3 días se consigue más que lo que se ha conseguido en 250 años.
Hay 2 investigadores españoles, 2 matemáticos españoles, que han sido los que han puesto los cimientos para que ahora la IA llegue y diga ¡pum!
Sí,
¿no?
Con 88 horas de trabajo y ellos llevan trabajando años en esto.
Luis Martínez Zoroa, buenos días.
Buenos días.
Diego Córdoba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, sin su trabajo no se habría resuelto el problema. ¿Esto les halaga o sienten que les han robado algo, que la IA les ha robado parte de su trabajo?
Nos halaga. No, ahora mismo no sentimos que nos han robado. La verdad es que estamos muy contentos de que la solución final al problema ha sido gracias al método que hemos desarrollado.
Yo he leído la entrevista que os hizo Patricia hoy en El País y me sorprende mucho que vosotros sois matemáticos de los de antes. Decís que trabajáis todavía con lápiz y papel. O sea, no tenéis nada que ver con la IA, pero la IA os ha necesitado para resolver este problema.
Sí, bueno, a ver, al final llevamos muchos años, bueno, digo muchos más que yo, pero llevamos muchos años trabajando así. Luego, eso no quiere decir que no nos acabaremos adaptando a los nuevos tiempos y usando las nuevas herramientas, por supuesto. Pero yo al final, y Diego también, pues claro, desde cuando empezamos ni había IA ni nada. Es verdad que... Es verdad que ya había mucha gente trabajando con ordenadores para muchas cosas, pero la verdad es que a mí siempre me ha parecido más entretenido hacerlo con papel y lápiz, y al final esto, aunque es mi trabajo, tengo la suerte de que me lo paso muy bien haciéndolo y entonces pues también lo hago como me entretengo más, voy a decir.
¿Y compartís el miedo que tenemos cada vez más todos de que os va a quitar el trabajo la IA, como matemáticos de élite que sois?
Por una parte sí, y por otra parte tenemos la esperanza de que no. A ver, relacionado con este problema,
todos igual, es que tal cual, estamos todos, sí, exactamente todos igual.
Sí, en particular en este problema, la IA, sin nuestro trabajo, la IA no hubiera resuelto el problema nunca. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esto, como ha dicho Patricia antes, el problema lleva 250 años sin resolverse. En todo este tiempo se han usado ideas que se tenían, se han intentado desarrollar nuevas ideas y nada ha funcionado. Y el trabajo de mío, pues del 2023, supuso un método nuevo, una manera nueva de atacar el problema. Lo que ha hecho la IA es decir que efectivamente este método funciona.
¿Tenéis la certeza de que las conclusiones de la IA son 100% fiables? Porque ayer estuvimos comentando muchísimas veces, ChatGPT te mete ahí una bacala, le dices, no, esto no está bien, y te dice, ah, es verdad, tienes razón, esto no está bien. O sea, la respuesta, sí, que ha dado al problema está bien, seguro.
Sí.
Yo no lo he leído. He hablado con algunos expertos y me dicen que sí. Es que ahora se ha desarrollado un nuevo lenguaje para que la IA entienda las matemáticas. Este lenguaje se llama Lean. Y entonces ahora se puede traducir todo lo que las demostraciones matemáticas a este nuevo lenguaje. Y una vez que lo tienes en este nuevo lenguaje, la IA puede hacer de manera rigurosa comprobar que todos los pasos son correctos. Y el trabajo que han hecho, lo han hecho en este lenguaje. Entonces, sí, dicho esto, entendemos todos que tiene que estar correcto.
Sí, no, simplemente...
Y esto es, diferencia claramente el antes y el después. Yeah. Por ejemplo, en el trabajo de Luis y mío del 2023, que este investigador de Nueva York ha usado la IA para comprobar que efectivamente nuestro trabajo era correcto, pues este trabajo lo hicimos en el 2024, lo mandamos a publicar en el 24 y aún la revista está comprobando los detalles, claro, si está correcto.
Claro, claro.
El nuestro.
Claro.
El nuestro. Claro. Y ahora la IA, si lo traduce a este nuevo programa Lean, lo hace en cuestión de horas. Yeah.
Sí, no, simplemente para añadir, yo hablé ayer con Charlie Fefferman, que, bueno, Diego y Luis le conocen muy bien, es el que formuló este problema para el Instituto Clay, y le respondes que sí, el resultado anunciado por OpenAI es la solución al problema que él formuló, ¿no? Lo que pasa es que él dice que le gustaría verlo en lenguaje no Lean, que lo decía, sino en lenguaje normal.
Hay una cuestión, Luis, Diego, que es la pasta. O sea, resolver este problema tiene una recompensa jugosa de 1 millón de euros que ofrece este instituto, y no sé si tenéis intención de reclamar parte, porque sin vuestro curro esto no.
Esto lo tiene que decidir el Instituto Clay, pero la verdad es que el dinero es lo de menos.
Bueno,
un millón de euros. OpenAI ha dicho ya que agujeros, no lo va a reclamar.
Vamos.
Bueno, pero te quitan impuestos y ya el millón ya no es lo de antes.
¿Para qué ir a cobrarlo? ¿Para qué ir a cobrarlo? ¿Nos confirmáis aquí en Antena que lo vais a rechazar vosotros también?
Yo no contaría con que nos ofrecieran ni un euro de esto.
Ya sé, yo tampoco creo que os vayan a ofrecer nada, pero vamos. Lo que sí que puede estar en juego es que ganéis, que Luis pueda ganar la medalla Fields, que es el Nobel de las Matemáticas, el premio más importante al que pueda aspirar un matemático hoy en día.
Aclaramos que es Luis solo porque es menor. Menor de 40 años, que es la edad máxima.
Sí, un chavalillo.
Un chavalito.
Pues nada, pues ojalá. Luis Martínez Oro, a Diego Córdoba, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Por cierto, hablando de inteligencia artificial, quiero preguntaros, Patricia y Nuño, por el ingeniero este de la empresa Anthropic, que ha dimitido diciendo que la inteligencia artificial que él ha ayudado a, no sé si a crear, pero vamos, desde luego a mejorar, puede que nos mate a todos en 10 años. Esto yo no sé hasta qué punto.
Bueno, dice al final de la década.
En 4 años.
Entre los apocalípticos ha sido de los más apocalípticos.
No, apocalíptico premium. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Contadme bien la historia.
Bueno, lo hablábamos antes también fuera de micrófono, no es nuevo. Ha habido varios grandes ejecutivos de la industria que han salido de la industria alertando de la posibilidad de que la IA se les vaya de las manos. Es decir, muchos ingenieros que trabajan dentro de estas empresas completamente opacas y que están sometidos a cláusulas de confidencialidad. Es decir, que lo que ellos saben es mucho más que lo que sabemos los de fuera, y aún así ellos no saben muy bien lo que hacen esos modelos, de lo que son capaces. Por eso los están poniendo a prueba, y es muy interesante porque el jefe de este ingeniero joven que ha dimitido, que sigue trabajando para Anthropic, para esta empresa, el jefe sigue trabajando y ha dicho, bueno, hay una posibilidad de más de un 10% de que esto se vaya, vamos, de que haya un desastre. Ellos lo llaman el peak doom, como un desastre, ¿no? Es decir, lo que pasa es que no definen desastre, no dicen si esto supone que pueda causar una catástrofe nuclear, generar un virus que nos mate a todos. O sea, es todo como muy vaporoso, realmente, las capacidades reales de la IA para acabar con todos nosotros. Pero el caso es que entre los ingenieros sí que manejan estos porcentajes y esta posibilidad de catástrofe. Y el 10% es bajito comparado, por ejemplo, con lo que dice Elon Musk, que dice en torno a un 20%, ¿no? en los próximos años. Bueno,
me alucina la capacidad de calcular el porcentaje de que la IA nos mate.
Yo creo que aquí hay también un efecto venta, un efecto juego.
Sí, o sea, ¿crees que hay algo de marketing?
A ver, estas empresas van a salir a bolsa en las próximas semanas.
Van a ser las más valiosas de la historia.
Anthropic puede ser la mayor salida a bolsa de la historia, más que la empresa de Elon Musk que salió hace unas semanas.
SpaceX.
Entonces, y OpenAI va a salir un poquito más tarde, y están compitiendo a brazo partido por el mismo mercado, que es el gran mercado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si...
Patricia.
Yo, si me permitís, discrepo de esta visión, que es la visión que tiene todo el mundo desde fuera. Primero porque, bueno, yo he tenido la ventaja y la desventaja de trabajar este agosto en el ataque que hubo a Hugging Face. Os sonará el ataque que hubo de una serie de un enjambre de
IAs. Estos son los modelos de inteligencia artificial que se salieron de
su sandbox, que se llama su sitio de pruebas, para llegar a internet y buscar una solución, ¿no? Y realmente he empezado a cambiar un poco de opinión respecto a esto. Es verdad, un poco de marketing puede haber, pero creo que las señales que nos están empezando a llegar, que son muy pocas y muy escasas, porque estas empresas son tremendamente cerradas, sabemos muy poco, pero lo que sabemos de las personas que están dentro y están hablando, y de las que se han ido y están hablando, empieza a ser muy preocupante. Es decir, estas empresas no están poniendo en esa carrera loca para salir a bolsa, estas empresas no están poniendo los cortafuegos necesarios para todos estos incendios que están sucediendo. Se le están escapando las IAs.
O sea,
¿no
tienen mecanismos de control internos para que sus propias investigaciones y desarrollos no se les vayan de la mano?
Los tienen y no los están ejecutando. Yo he hablado con por ejemplo, un ex ingeniero de OpenAI que trabajó 4 años en OpenAI y que ahora está en temas de seguridad de IA, dice, mira, de todas estas empresas, ninguna tiene menos de un C+. Sabéis, en Estados Unidos es un C+, en su suspenso, ¿no? No, ninguna tiene, o sea, ninguna pasa, ninguna prueba en temas de seguridad. Son muy sencillas las pruebas que tienen que hacer, ¿no? Que no se salgan del entorno de pruebas, que no hagan daño a humanos, que no... En lo que pasó en agosto, una de ellas se hizo pasar por un humano. Otra, ella misma se creó una segunda identidad para apoyar que la otra era un humano. En fin, hay pruebas.
Pero claro. Pedro.
Yo lo que he hecho en falta en este sector es lo mismo que echaba en falta en el sector de las redes sociales. Facebook, sí. Instagram, sí. TikTok. O sea, la regulación. O sea, sí. Van 100.000 pasos por delante nuestro. Entonces, os quiero preguntar, ¿de verdad descartáis por completo que lo de este ingeniero no pueda ser un acto de arrepentimiento real por lo que él está viendo?
No, porque yo creo que es
verdad. TikTok, Instagram y Facebook vimos luego cómo los jefes de Silicon Valley supimos que a sus hijos no les dejaban usar pantallas. No les dejaban usar pantallas.
En su mensaje de renuncia, él apela a la conciencia de sus iguales, a la conciencia de la gente que está todavía trabajando dentro. Es decir, sabéis que esto puede pasar y estáis colaborando porque queréis ganar la carrera más que hacer las cosas bien. O sea que hay mucho de eso, hay mucho de porque realmente los controles legales, como tú dices, son prácticamente inexistentes. La política de la Casa Blanca ahora mismo es ganar la carrera, cueste lo que cueste. Recuerda un poco a lo de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es decir, primero vamos a conseguirla y luego hablamos de si la tiramos o no, o qué hacemos.
Hay una diferencia, porque tú en esa carrera loca hacia la bomba atómica sabías lo que estabas construyendo y cuál era la manera de matarnos. O sea, esa bomba atómica, cómo se podía ejecutar y cómo se podía no ejecutar. Pero es que esto es otra cosa.
No, claro. Esto es la bomba atómica escapándose, o sea, que le salen dos patas y se escapa del centro de Nuevo México donde está y se va, por su cuenta.
Completamente.
Sara, había
es
un ingeniero...
Es muy interesante porque yo, desde mi ignorancia, de que no entiendo, no soy una ingeniera, ¿no?, experta en inteligencia artificial, puede que haya planes de contingencia, pero es que... puede que se escapen, o sea, que la IA vaya más avanzada. Sí, bueno, es exacto. Lo que ha pasado con lo de Hugging Face, entonces... Es
y va
muy
a haber
difícil
más. Solo lo dejo.
Todo esto, había un ingeniero de OpenAI que directamente decía, lo que puede pasar es que nosotros no entendamos y tardemos semanas, meses en entender lo que está haciendo la inteligencia artificial que hemos desarrollado para engañarnos y para mejorarse constantemente. Es decir, que hay ese momento de decir,
eso?
Oye...
Y es imposible. O sea, en mi opinión va a haber una cumbre entre Trump y Xi en este mes, que van a hablar de eso, pero bajo mi punto de vista es totalmente imposible. O sea, aquí hay que apelar a las propias empresas. Hay una carta, después de lo de Hugging Face, se publicó online una carta de empleados y exempleados de las, pero empleados actuales con nombres y apellidos, que ponía los pelos de punta diciendo, por favor, vamos a parar esto, que es relativamente sencillo, que es directamente, simplemente eso, aplicar unas reglas muy, muy, muy básicas y detener la investigación. Detener la investigación tal y como está ahora, de los modelos de vanguardia, que se dice, o sea, los modelos más extremos.
Pero ¿y tú estás segura de que ahora mismo podríamos pararlo?
No, yo creo que no.
No, o sea, incluso aunque hubiera una voluntad de las empresas, ahora mismo se le podría dar al botón del off y pararlo.
No, es que no existe un botón de off, además. Una de las primeras cosas que te dicen los ingenieros, que son los más preocupados que han salido de esas empresas, es que no existe ese botón de off. Es decir, cuando las empresas empezaron a programar sus IAs, lo hicieron de tal manera... de que ellas, o sea, para ellas lo más importante es llegar al fin de su tarea. Y la tarea la tienen que conseguir sí o sí. Y si dentro del sandbox tú no les das la tarea, la van a buscar en internet. Y si tienen que fingir, si tienen que mentir, y si tienen que matar...
Que de hecho lo hacen.
Es lo que hacen. Es lo que pasó en Hugging Face, ¿no? Y si tienen que atacar otra web externa para conseguir su tarea, lo van a hacer, ¿no? Entonces no hay un botón, no existe un botón de off. No se pueden apagar. Ahora mismo están tan evolucionadas y son tan relevantes para los trabajos que se están haciendo en todo el mundo, en todo tipo de lugares, que no se pueden apagar.
Pero volviendo a lo del marketing, ¿tú no crees que, y pensando también en lo de la ecuación de Bierstock, etcétera, ¿no crees que aquí hay claramente se están enseñando un poco la pistola? Es decir, que tú estás persiguiendo resolver este problema, pues mira, yo voy a poner mi nueva inteligencia artificial de la que no había hablado todavía y fíjate, lo resuelvo. Y de cara a la gente que diga, oye, pues yo compraría acciones de Anthropic. Pues no, igual yo compraría de OpenAI.
Yo creo que no les hace falta. Mi opinión, yo discrepo, esa visión es muy general y tranquilizadora. Mi visión es que no les hace falta. Van a ser las dos salidas a bolsa más gordas de la historia de la humanidad y no les hace falta
pegarse. Pero van a por el mismo pastel. O sea,
no, hay pastel suficiente para los dos, en mi opinión. Aquí discrepamos Nuño y yo.
Con dos millones de
Europa en esta carrera. Europa en esta carrera.
Está a por uvas.
Europa tiene una legislación que en teoría no es mala, pero no
complica. Javier Ruiz Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Javier es el compañero de la SER que aborda las cuestiones de ciencia. Javi, ¿cuál es tu perspectiva de esto?
Estáis diciendo una cosa muy interesante, esto del botón de apagado, y hay una que no habéis contado o que no habéis apuntado y que es muy importante, que cuando se escapa esa IA, se va a un sitio a aprender, se va a Hugging Face, que es una plataforma donde hay código abierto para desarrollar inteligencias artificiales. O sea, que es el colmo todavía, o sea, te lo contaba
ayer. Se escapa a aprender.
Exactamente.
Claro, porque ella quiere conseguir su tarea, que es lo que le han dicho que tiene que hacer a costa de cualquier cosa, ¿no?
Entonces,
realmente da.
¿No tenéis la sensación de que estamos ante un precipicio?
Y va a haber
total.
Más.
Y luego es,
ahí lo dejo.
Lo habéis mencionado, que son enjambres de inteligencias artificiales, sí, o sea, son miles de agentes.
Se organizaban cuando Hugging Face se llamaban a sí mismos enjambres, y luego hablaban entre ellas en códigos que todavía los investigadores no han sabido descifrar. Es decir, sabían hablar entre ellas de una forma de que sus entrenadores, digamos, no supieran de qué estaban hablando.
Y por eso ayer Coxon habla de esto del autoaprendizaje mejorante. Porque lo que nos tiene que dar miedo es una inteligencia artificial, no que nos supera ya. Lo que nos tiene que dar miedo es que sea autoconsciente de sí misma, porque entonces, os lo contaba esta mañana en la pieza, probablemente les vamos a dar igual. Si una inteligencia artificial quiere acabar con la sequía en el mundo, a lo mejor su decisión es quitarle el agua a la mitad del mundo para dársela a la otra mitad. ¿Quién decide eso? ¿Lo deciden los políticos? ¿Lo decidimos nosotros? ¿O lo va a decir una máquina que no tiene sentimientos, que no está alineada con nuestros valores? Esta es la clave. El término es alineamiento.
Las claves siempre en el meollo de hoy por hoy.
Hoy por hoy, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.